Hoy quiero hablar bajo el tema inquebrantables, inquebrantables. Y para empezar, quiero decir que la vida espiritual, la vida cristiana y en sí la vida, ¿no? En general, no solamente la vida cristiana o la vida ministerial, sino la vida en general no es lineal. De hecho, casi nada es lineal en la vida es dinámica, tiene altos y tiene bajos. Y la vida espiritual no es la excepción. La vida cristiana no es la excepción, también tiene altos y tiene bajos. Es decir, no siempre estarás en alturas espirituales. A veces te sentirás en los valles de sombra y de muerte de los cuales habla el gran salmista David. De verdad que la vida espiritual es muy dinámica, se mueve bastante. No siempre vas a estar mal y aparentemente no siempre vas, entre comillas, a estar bien. Van a haber todo tipo de situaciones. Prepárate. Bueno, ya te han venido unas situaciones, pero prepárate porque esa es la dinámica de la vida. Ahora, en la Biblia encontramos también ese dinamismo. Encontramos a hombres de Dios viviendo tremendas y poderosas experiencias, pero algunas también muy complicadas, muy difíciles. El Señor Jesucristo estuvo dando un sermón que se llama el Sermón del Monte, quizás el sermón más conocido del Señor Jesucristo, frente a miles de personas, pero también estuvo abandonado en la cruz del Calvario por sus discípulos, por sus seguidores, y solamente estaban ahí frente a él en su mayoría la gente que era verdugo y que estaba a punto de quitarle aparentemente la vida. De verdad que la vida es así. Ahora, dicho eso, quiero ilustrar esta verdad con brevemente con un poco del ministerio de dos grandes hombres de Dios, Pablo y Silas. Pablo ya lo conocemos, era un titán de la predicación del Evangelio. Nosotros nos hemos alimentado de su pluma durante siglos y siglos. Quizás fue el apóstol más poderoso que jamás haya existido sobre la faz de la tierra. Y su acompañante, su ayudante Silas, que para nada era menor que Pablo, fue un hombre tremendo también, muy poderoso. Ahora, para contarles un poquito de ellos, Pablo y Silas especialmente estuvieron juntos en el segundo viaje misionero de Pablo. Recuerden ustedes que Pablo tuvo tres viajes misioneros, en su mayoría por Asia Menor, parte de Europa, y tuvo tres de estos viajes misioneros. El segundo de estos viajes misioneros lo hizo justamente con Silas. Tal parece que ellos dos se conocieron en Hechos capítulo 15, después del cónclave, por decirlo así, el congreso que se hizo, el concilio en Jerusalén, para definir algunos aspectos doctrinales que iban a regir a la cristiandad. Allí se conoce Pablo y Silas, y parece que Pablo y Silas justamente son los que llevan las cartas hacia Antioquía de Siria y hacia otros lugares de lo que se había hablado en el concilio. Entonces eran gente de confianza. Y allí Pablo parece que hace una muy buena amistad con Silas y decide que él iba a ser su compañero de viaje en el segundo viaje misionero. Debo decir que ser compañero de Pablo no era nada fácil. En el primer viaje misionero, de hecho, ya un Juan Marcos, que es el mismo escritor de Marcos, del Evangelio, lo había acompañado y fue tan fuerte el viaje que él se devolvió poco después de haber salido al primer viaje misionero. De verdad que no era fácil acompañar a Pablo, y Silas se aguantó tremendo trote dificultoso que tenía el apóstol Pablo en su predicación. Con todas las dificultades, Pablo y Silas visitaron Siria, Cilicia, o mejor, Sicilia, Derbe, Listra. Listra fue un lugar muy interesante, o muy particular más bien, porque en Listra golpearon a Pablo de una forma exagerada. La Biblia dice que allá en Listra lo golpearon y lo sacaron de Listra, tirándolo fuera de la ciudad porque la gente pensó que estaba muerto. Tal paliza le dieron a Pablo como para que la gente pensara que estaba muerto. Es más, ¿quieren escuchar un chisme cristiano? Hay gente que dice, hay algunas personas que dicen que posiblemente Pablo, en ese estado de casi muerto, fue que tuvo la visión que nos cuenta en Corintios cuando él dice, yo. Él dice, Pablo dice, en tercera persona Pablo dice, conozco a un hombre que fue al cielo. ¿Han leído este, verdad? Si en el espíritu no lo sé, si en la carne no lo sé, pero vio cosas y oyó cosas que no le han dado todavía al hombre el permiso, entre comillas, para ser divulgadas. Y parece ser que esa visión la tuvo durante una golpiza que le dieron en Listra. Tremendo, ¿no les parece tremendo? Ahora yo pensé que ustedes iban a poner más emocionados. A mí el dato me pareció muy curioso y pensé que iba a resultar igual de curioso en ustedes. Eso pasó en Listra. Fueron también a Tesalónica, a Berea. En Berea, Hechos de los Apóstoles nos dice que cuando escuchaba la gente, los hermanitos de Berea, escuchaban el mensaje de Pablo, ellos mismos iban a la escritura para ver si realmente lo que Pablo estaba diciendo era cierto. Muy juiciosos los hermanos de Berea. Estuvieron en Berea, en Corinto. En Corinto, mire, Pablo funda la iglesia en Corinto y dura casi 2 años fundándola, y la estaba fundando junto a Silas. De hecho, Silas lo acompañó en la fundación de esa iglesia, que para nada fue fácil. Duró casi 2 años fundando una iglesia el gran apóstol Pablo. El apóstol de los apóstoles, por decirlo así de alguna manera, el gran apóstol Pablo tardó 2 años en fundar una iglesia. Y con la ayuda de tremendos hombres de Dios, porque mire, Pablo dentro de su equipo misionero cargaba hasta un médico. Pero cómo no, hermano, con esas palizas que le daban, necesitaba un médico, gloria a Dios, que estuviera en el equipo, porque era muy fuerte estar con Pablo, hermano. Yo no sé si usted se hubiera aguantado ser compañero de Pablo. Hágame el favor y le pregunta al que está a su lado. Mírelo así con suspicacia y dígale, ¿usted aguantaría ese trote? Dígale, ¿usted aguantaría ese nivel, esa fuerza? Bueno, Pablo en su grupo llevaba un médico, porque era muy complicado, hermano. O sea, andar con Pablo era difícil, gloria a Dios. Difícil, pero llevaba un médico ahí de cabecera que era Lucas, el escritor de Hechos y del Evangelio que lleva por su nombre Lucas. Y en Berea teníamos hermanos muy juiciosos. En Corinto teníamos a Pablo fundando una iglesia casi después de 2 años con Silas. Ahora, voy caminando. Ahora, por fin llegan a un lugar en Macedonia. Ustedes se acuerdan cuando Pablo quería ir a cierto lugar, ¿no? Y el Señor dice que no se los permitió. Y una noche, durmiendo, Pablo vio a un varón macedonio. ¿Recuerdan esto? Bueno, hay que leer la Biblia para recordar ciertas cosas, ¿no? Hay que decirlo, gloria a Dios. Pero vio un macedonio que le decía, pasa a Macedonia y ¿qué más? Y ayúdanos. Pablo se levantó y dijo, Dios me está llamando para Macedonia. Y se fueron para Macedonia. Macedonia es como una especie de provincia, algo así como un departamento, ¿no? Una zona, ¿verdad? Estaba en la zona de Macedonia. Al primer lugar donde llegaron fue un lugar que se llama Filipos. Y en Filipos ocurrieron tremendas cosas. Lo primero fue que en Filipos el Señor abrió el corazón, porque Dios es el que abre los corazones, hermano. Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Mira, estoy totalmente seguro, estoy plenamente seguro que tú estás aquí porque el Señor abrió tu corazón. No hay otra respuesta a eso. No hay nada aquí que te atraiga. No puede haber nada que te atraiga. Es la presencia de Dios la que te ha traído de alguna manera para que tú estés aquí esta mañana. ¿Qué tal si le damos un aplauso a ese Dios que está aquí, que nos atrae de forma tan maravillosa? Gracias, hermano. El historiador Josefo, yo se los he dicho tantas veces a ustedes, no, pero el historiador Josefo, que no era cristiano, era judío romano. El historiador Josefo dijo que la gente decía acerca de Jesús que ver a Jesús y amar a Jesús era la misma cosa. La gente decía que Jesús era tan atractivo, tan poderosamente atractivo, que bastaba mirarlo un poco o escucharlo un poco para ser seducido por sus palabras. Claro, por eso las multitudes lo seguían. Debió ser maravilloso estar. Ya. Soy yo el que lo apago, gloria a Dios. Debió ser maravilloso estar a los pies del Señor escuchándolo, debió ser precioso. Bueno, ahora, cuando llegan a Filipos, la primera persona que se ganan es una mujer que la Biblia dice que era comerciante de púrpura, era un color que se sacaba de un molusco cerca de un río, y entonces era una mujer adinerada en la casa de la hermana que se convirtió, empezó la iglesia en Filipos. Porque así siempre empiezan las iglesias. Las iglesias no empiezan en lugares enormes. Generalmente empiezan en la sala de una casa. Esta no es la excepción. Aquí empezamos en un pequeño lugar ahí arriba. De manera que así empiezan las congregaciones. La segunda persona que Pablo se gana es justamente la persona por el cual estamos hablando de esto que estamos hablando esta mañana. Sucede y pasa que Pablo se iba todos los días a la oración con Silas. Y hay una muchacha por ahí que cada vez que los veía pasar decía, oigan, estos que van allá son siervos del Dios Altísimo que han venido a anunciar el Evangelio del Señor. Y Pablo la volteaba a mirar y Pablo notaba que lo que tenía esa muchacha era un espíritu de adivinación. Y era buena para eso, buena en lo malo. Y una mañana pasaron, otra mañana pasaron en la oración, siempre la muchacha salía y a Pablo le ha indignado un día. Y Pablo la ha visto a los ojos y le ha dicho, espíritu inmundo, sal fuera de esa muchacha. Y ¡pah! Cayó al suelo seguramente por el poder del Espíritu Santo. Y esta chica ha quedado libre del demonio que la atormentaba. Luego llegaron los clientes de la muchacha a decirle: léame la mano, léame el chocolate, léame el cigarrillo, léame lo que leen hoy. Cuánta cosa y cuánto asunto se le viene a la cabeza, ¿verdad? Y la muchacha intentó, ya no podía, porque el demonio que la poseía ya no estaba. Porque la Biblia dice que nosotros podemos echar fuera demonios en el nombre de Jesús de Nazaret. Eso lo hizo Pablo. Y entonces ellos se indignaron y dijeron: wow, pero qué piedra, pero qué mal genio. ¿Cómo es posible que este señor haya venido a quitarnos la fuente de nuestro ingreso económico? Se han enojado. Y entonces le han dicho a Pablo y a Silas: ustedes han venido aquí a molestarnos, a Filipos. Devuélvanse para su tierra, lárguense de aquí. No siempre los evangélicos son bienvenidos, ¿verdad que no? A veces nos dicen: váyanse. Cállense, no hagan ruido, pueden poner una taberna, 20 tabernas, nadie dice nada, todo el mundo callado, pero que pongan una sola iglesia evangélica, a algunos se les estremecen las entrañas, porque la iglesia es diferente, la iglesia sí incomoda, la iglesia sí molesta, pero por supuesto que a veces lo hace. Y quiero decirte que a veces tiene que molestarnos, y a veces tiene que redarguirnos, porque esa es la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Se te mete en el corazón, en el alma, hasta los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y ese es el poder de la palabra de Dios, que es viva y es eficaz. Les he contado a ustedes hasta el cansancio que la primera vez que yo fui a un culto, a una iglesia, me ha llevado mi querida madre. Ese día predicó la esposa del pastor. Yo me senté a escuchar un rato lo que la señora esa decía. Decía yo por dentro. Y entonces ha dicho todo de mí. Mencionó en su sermón todos los pecados que yo cometía. Me empezó a molestar a los pocos minutos de empezar a hablar. Yo dije: señora tan rara, ay, ¿qué se cree ella? Yo decía: no, pues tan santa ella. Yo decía por dentro, ¿no? Y a ese señor le faltó decir mi nombre en el sermón. Y yo dije: no, esto no puede ser coincidencia. Cuando terminó el culto, abordé a mi querida madre. Le dije: mamá, ¿usted por qué es chismosa? A esa vieja, ¿qué le importa lo que yo haga? Es mi vida. Yo hago con mi vida lo que me da la gana. Perdóneme, pero era la forma en que me expresaba. Siempre recordaré eso, pero después obviamente entendí que no era la señora que yo pensaba. Era el poder de la palabra de Dios, hermanos. Porque no siempre la palabra es cómoda, no siempre la predicación, la exposición del mensaje de Dios es cómodo para las personas. Algunas personas te molestarán por eso, te dirán: religioso, monja, sacerdote, vete a llevar tu dinero a los pastores. La gente se molesta con el mensaje del Dios Todopoderoso, pero ¿qué se le va a hacer? Ese es el mensaje que salva, y en ningún otro hay salvación, solo en Jesús de Nazaret hay vida eterna. Lo seguiremos proclamando siempre. Den un aplauso a Jesús de Nazaret, el dueño de la salvación. Molestó a mucha gente esto. Recuerdo aquí en la iglesia, algunos de los más antiguos recordarán, asistió hace años una muchacha endemoniada. Ella, no sé qué había hecho, muy poseída por cosas muy raras. Predicando se le manifestaban cosas, cantando que al suelo, de una posición bien fuerte. Duramos un buen tiempo con ella hasta que el Señor le hizo libre. Y una noche, un culto del domingo por la tarde, recuerdo, después del culto oramos una tobría porque se cayó al piso, empezó a revolcarse. Era una experiencia bien fuerte. Oramos por ella, duramos orando como una hora o dos horas, yo creo, quizás, por ella. Y luego, gracias a Dios, estaba con varios hermanos que nos ayudaron. Y después le dijimos: ven, ¿dónde es tu casa? Te llevamos a tu casa esta tarde y hablamos con tus padres de lo que te ha pasado. Cuando fuimos para la casa, yo creo que me acompañaban como unos 5 o 6 hermanos, yo creo. Iban un buen número. A Dios gracias que iba un buen número. Porque recuerdo que el padre golpeamos y entonces el papá salió. Si la hija estaba endemoniada, el papá era el papá de los endemoniados, hermano. Ese estaba peor. ha salido. Hermano, ¿sabe por qué no me pegó ese señor esa tarde? Esa noche, porque yo estaba como con 6 hermanos. Pero estoy seguro, seguro, que si hubiéramos ido un poco menos, me hubiera golpeado. Aquel hombre estaba simplemente endemoniado. Yo decía, wow, ahora entiendo. Claro, el problema no solamente es de la muchacha. El problema es que aquí en la casa, aquí hay un cuartel general de demonios en esta casa. Y es ahí arriba en Bochica. Aquí viven algunos de los que poseían a esta señorita, ¿verdad? Traté de hablar con el hombre, pero realmente estaba tan ofuscado, quería golpearme. Cuando le hablaba, le veía el odio en su rostro, en sus ojos, en su voz, de cómo me decía, de cómo me hablaba. Y entendía, querido hermano, eso. No todos van a amarte, no todos van a quererte. Algunos te van a aborrecer por lo que predicas, por lo que eres. Y ponte a pensar un poco, tú eres todo lo que la sociedad aborrece. Tienes principios morales. Tu mente está controlada por la palabra de Dios. Tú aprecias la familia. ¿Cuántos aprecian la familia en esta mañana? Tú aprecias el matrimonio entre hombre y mujer, eso lo aborrece la sociedad. Tú no consumes sustancias psicoactivas, estás en contra, ¿verdad que sí, queridos hermanos? Tú haces, dices, te comportas de todo lo que el mundo aborrece, queridos hermanos. Aquí tenemos a Pablo y Silas, aborrecidos. Y en este punto recuerdo que el Señor justamente nos llamó, o cuando nos llamó, nos advirtió eso. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Seréis aborrecidos. Por favor, con amor, dile al que está a tu lado, no siempre te van a amar, a veces te van a aborrecer. Pero tenemos que ir no solamente a la gente que nos ama, sino a la gente que nos necesita. Y hay gente que no nos ama, pero sí nos necesita. Y tú tienes que ir a aquellos que te necesitan. Queridos hermanos, ¿cuál fue el trato de la gente, de la sociedad, de la justicia aparente de aquel tiempo? Bueno, el asunto fue que los han tomado, ¿no? A Pablo y a Silas. Y vemos a Pablo y a Silas predicando, orando, viajando, adoctrinando, explorando, evangelizando, cantando. Pero aquí los vemos siendo azotados, golpeados, encarcelados, humillados, amarrados, etcétera, etcétera. Vemos a Pablo y a Silas en momentos poderosos, pero lo vemos también en momentos muy tristes. Lo repito, no siempre disfrutarás de seguridad y tranquilidad. De hecho, Pablo mismo dijo en 2 Corintios 4:8 que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Démosle un aplauso al Señor, por favor, en esta hermosa mañana. De manera que la invitación del Señor parece no siempre ser segura. La invitación del Señor puede ser muy difícil a veces. Ahora, ¿cuál fue la escena? El inicio fue el que ya les comenté. El problema fue de quienes vieron cortadas sus ganancias. Pero número 3, el trato que les hicieron. Alborotaron las personas. Pablo y Silas fueron traídos ante los magistrados. Y los magistrados hicieron 4 cosas. Número 1, los desnudaron, dice las Sagradas Escrituras. No quizás de toda su ropa, pero sí quedaron semidesnudos. ¿Para qué los desnudaron? Para poder azotarlos. Y la Biblia dice que los azotaron mucho. Es decir, le rompieron sus vestiduras para desnudar sus espaldas. Los azotaron. La ley mandaba, pues, por lo menos la ley judía, que no se podían dar 40 azotes, porque con 40 azotes una persona podía morir. Pero seguramente les dieron por lo menos 39 azotes. No solamente los desnudaron, los azotaron, sino que luego la Biblia dice que los golpearon. Es posible que hayan sido lanzados a la multitud. Y la multitud, me los imagino, golpeándoles, dándoles puntapiés, puños, bofetadas, quizá alguien les tiró una piedra, el tumulto de personas. Alguien preguntaría, pero esa gente, ¿qué hizo? Es que vienen a predicarnos el evangelio, alguien dijo. Los golpearon, los humillaron y luego los apresaron, los amarraron y arrastrándolos los llevaron a la cárcel. Y en la cárcel los pusieron en el calabozo de más adentro, dice las Sagradas Escrituras, en un calabozo. Wow, yo nunca he tenido esa experiencia. Sí me han pegado, por el evangelio. Me han tirado piedras, sí, pero no de esta manera, nunca me ha pasado. Jamás me han golpeado hasta pensar que yo estaba muerto o desmayarme. Me han maltratado, oh sí, me han humillado, sí, pero nunca como al apóstol Pablo vacilas. Yo me pregunto, y quiero trasladarte a ti esta incógnita, ¿aguantarías tú eso por la causa del evangelio? Si algunos son demasiado débiles en su fe, cosas muchísimo menores las hace desanimarse, pero ¿qué harías tú si fueras Pablo y Silas? Quizás te levantarías a decir, ah, malaya la vida, eso me pasa por meterme de evangélico. ¿Quién me manda a estar por allá en lo que no me han llamado? Algunos de ustedes se arrepentirán de su fe, pero acá tenemos a estos dos hombres. Finalmente los metieron en la cárcel, allá los tiraron, los desecharon, los tiraron. Pero allá Pablo y Silas han hecho algo extraordinario. Todos los que hemos leído la Biblia, los que hemos pasado por estos textos, definitivamente hemos tenido que detenernos a decir, wow, espere, ¿cómo así? Porque Pablo y Silas han sido lanzados a lo profundo de aquella cárcel allá, a lo más adentro. Una cárcel putrefacta, obviamente una cárcel romana. No era como las de hoy, una cárcel en piedra, la gente se acostaba en el piso. Ratas pasando por ahí, sin alimentación. Y la Biblia dice que los metieron en el cepo. Y el cepo era un instrumento de madera que amarraba los pies y a veces también las manos, o a veces solamente los pies. De la que mi imagen de ellos es estar tirados por ahí, amarrados los pies en un instrumento de madera y sus manos también, golpeados, chorreando sangre, malolientes, con poca ropa en el frío de la cárcel. No había una situación más difícil que esa, hermano. Yo me veo en ese lugar y digo, wow, ¿yo qué haría en ese momento? Pero si les preguntamos a estos dos hombres poderosos de Dios, definitivamente la palabra es la que les dije al inicio del sermón, inquebrantables. Y vio tres cosas en ellos maravillosas. La primera es una firme resiliencia, que es la capacidad de levantarse luego de una caída. Y esta es una definición obviamente muy pobre, muy, muy apocada de lo que es resiliencia. Esta capacidad de nuevamente poder volver al estado que estábamos antes de una situación difícil. Ellos pudieron hacerlo, eran fuertes. Estoy seguro que si les hubieran dado la salida después de haber sido apedreados, Pablo les hubiera dicho, suéltenme y lo primero que voy a hacer es volver a predicar el evangelio. Eso fue lo que Pedro hizo. ¿Se acuerdan cuando fue encarcelado? Y le dijeron a Pedro, te soltamos, pero con la condición de que no prediques más. Y Pedro le dijo, suélteme, suélteme, suélteme. Y lo primero que voy a hacer es hablar de mi Señor. Lo primero que voy a hacer es ir aquí a la esquina y pararme a hablar de las maravillas de mi Dios. No me digas eso, no te voy a obedecer. Era el mismo talante de Pablo y de Silas. Pablo estaba amarrado, pero su voz y sus palabras y su convicción no. Una resiliencia poderosa. Pero segundo, lo acabo de decir, una maravillosa convicción. Nada los persuadía de su labor. Nada los desanimaba. Nada los amilanaba. Nada los ponía para atrás. Nada los hacía cambiar de dirección. ¡Qué enfoque tan poderoso! ¡Qué convicción tan fuerte! ¡Qué llamado tan irreversible! ¡Qué cosa de estos hombres Pablo y Silas! Pero lo tercero y definitivo que todos podemos notar en el texto fue su adoración. Una firme resiliencia, una maravillosa convicción, pero una extraordinaria adoración. Esa tarde o mañana o noche, qué sé yo, ellos cantaron allá mientras estaban en la parte más profunda de este lugar. ¿Saben? Mientras estaba escribiendo esto recordé, y les he contado a ustedes que yo tuve una tía por parte de papá. Mi papá tuvo tres hermanos, el mayor de ellos lo asesinaron con tres tiros de gracia en la cabeza. Y los hermanos menores de mi papá, Miriam y Neftalí en su orden, nacieron con retardo mental agudo, muy fuerte, muy fuerte. Mi tía Miriam estuvo viva hasta los 42 años, todos ustedes creo ya lo sabían. tuvimos que hacer con ella como con un bebé. A los 42 años teníamos que cambiarla, bañarla, ducharla, darle de comer a cucharaditas, acostarla. Era un bebé de 42 años. Neftalí murió a los 27 años porque cuando él le daban crisis se desesperaba, aunque era un poquito más lúcido que Miriam, pero cuando se desesperaba se ponía muy violento. Era un hombre de 1.80, 1.85, altote, grande, y cuando él se desesperaba empezaba a golpearse con las paredes. Y en una oportunidad de estas se ha golpeado contra la esquina de una columna y se ha abierto la cabeza. Y momentos después ha muerto de un golpe que él mismo se produjo. Esos eran mis tíos. Mi tía Miriam tenía, lo repito, un retardo mental enorme. Ella se golpeaba de esta manera el ojo. Por años se lo golpeó así. Cada vez que usted la veía, estaba haciendo este movimiento, golpeándose el ojo. Ella perdió el ojo, obviamente. Tiene aquí una popita enorme encima de su ojo, de todos los golpes que ella se daba. Ya le daban varios ataques epilépticos en las noches, especialmente. Le podían dar 3 o 4 ataques epilépticos, a veces más. Y después de cada vez que le daban un ataque epiléptico a Miriam, ella gritaba, se ponía a gritar. ¡Ay! Gritaba. No gritaba ciertas palabras, simplemente gritaba. ¡Ay! Gritaba. Podía gritar una hora después de que le daba el ataque epiléptico. Yo ya estaba trabajando en San Miguel de Sema y vine aquí a Bogotá para una reunión. Me acosté a dormir como a las 10 de la noche. Como a eso de la 1 de la mañana le dio un ataque epiléptico a Miriam. Y cuando escuché que le dio el ataque epiléptico, pues traté de asistirla un poco. Ustedes saben que no es mucho lo que uno puede hacer, pero traté de asistirla un poco. Y me estuve con ella ahí hasta que se calmó, le pasó su crisis. Y luego empecé a orar por Miriam. Y yo recuerdo mi oración esa noche, esa madrugada. Yo le dije: Señor, tú sabes cuánto hemos orado por ella, porque Dios sabe que lo que le digo es cierto. Duramos ayunando semanas. Decíamos: Dios puede sanar a Miriam, porque Dios es poderoso para hacer lo que Él quiera, ¿verdad? Así que lo pedíamos: tú puedes obrar un milagro en Miriam, tú puedes hacer algo, Señor. O si no, Padre, por favor, llévala a descansar. Esta mujer está martirizada. Y de paso, mis padres están profundamente cansados con toda esta situación. Glorifícate, por favor. Y es bueno que pidamos a Dios de esa manera, ¿verdad? Es bueno que nos desesperemos a veces en oración pidiendo de Dios una respuesta. Así que oré un rato y les he contado, no sé cómo explicarlo. Es muy difícil para mí, pero cuando estaba orando sentí que un espíritu de muerte entró a mi casa. No sé cómo expresarlo, no sé cómo contarlo. Nadie me lo dijo, solamente tenía yo la convicción en el corazón de que eso había entrado a mi casa. Miran, en ese momento dejó de gritar, se cayó. Yo recuerdo que yo sentí, cuando estaba orando, por ella, Miriam va a morir. Eran las 3 de la mañana más o menos. Miriam va a morir, wow. Tuve gran temor aquella mañana, aquella madrugada. Tuve mucho temor, como si Dios estuviera conmigo ahí. En mi oración decía: wow, qué terrible es Dios. Va a morir Miriam, Dios se la va a llevar. De alguna forma la respuesta a nuestra oración, Dios va a llevar a descansar a esta mujer que por 42 años ha llevado una terrible vida. Y mientras yo estaba orando por ella, no se me ocurrió algo más que cantar un poco al Señor en esa madrugada. Y yo creo que es la mejor forma que podemos hacer en momentos difíciles. Estás en dificultades, debías cantar un poco, adorar al Señor. Esa adoración, te lo digo, va a subir hasta el trono de la gracia de una manera extraordinaria. Si estás viviendo momentos difíciles esta mañana, te digo, Dios, a través de tu adoración puede dar respuesta. No menosprecies el momento sencillo de tu alabanza, porque en ese momento pueden ocurrir cosas extraordinarias. Simplemente mientras cantas y mientras adoras al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. A las 3 de la mañana yo terminé mi oración. Tenía que salir a las 4 de la mañana de mi casa, así que fui a ducharme. Y recuerdo, mis padres estaban dormidos todavía, y recuerdo haber venido nuevamente al cuarto donde dormía Miriam, haberla visto allí en su cama. Una mujer, 42 años, hermano, nunca pudo hablar, nunca se comunicó. Le dieron por 42 años la comida en su boquita. Y yo la veía, pobrecita ella, su rostro estaba destruido, pero detrás de su rostro destruido yo decía, hay un corazón, hay un alma. Y esa mañana volví a cantar antes de irme para mi casa. Para resumirles, llegué a San Miguel de Sema como a las 9 de la mañana. Y apenas llegué, llegó un tío allá a decirme, mi hijo tiene que volverse ya para Bogotá. Y yo le pregunté, ¿y por qué? No lo va a creer, me dijo. Yo le dije, yo sé qué pasó, murió Miriam, ¿verdad? Y él me dijo, wow, ¿cómo lo sabes? Sí, murió Miriam. Y me preguntó, ¿cómo lo sabes? Y yo le dije, esta mañana mientras yo adoraba a Dios me lo dijo. Oh, mientras tú adoras, cosas extraordinarias pueden ocurrir. Cuando tú adoras, cuando tú cantas. Y puedes tener problemas en la casa, en la familia, y tu esposo quiere irse de casa, y tus hijos no están bien, pero vienes a la iglesia y levantas tus manos y adoras, adoras. Te olvidas de todo lo demás, te olvidas de cualquier cosa que esté a tu alrededor y adoras al Padre, demostrando confianza en el Padre, demostrando que a pesar de todo lo que estás viviendo, tu confianza, tu convicción está intacta. Sabes que el Rey de Gloria puede hacer algo maravilloso. Sabes que el Dios Todopoderoso puede hacer algo extraordinario en tu casa y en tu vida. Y eso fue justo. Justamente fue eso lo que ocurrió con Pablo y Silas. Imagínate por un momento estos hombres en la cárcel. Imagínatelos por un momento ensangrentados, golpeados, pero adorando al Señor, adorando al Rey, adorando a aquel que vive y reina para siempre. ¿Qué tal si inclinas tu rostro un momento y das gracias al Señor?